Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues es un gusto saludarte y saludarle a toda la audiencia de Radio Metrópoli.
Doctor, es que nos preocupamos un poquito. La Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó en 0.75% su tasa de interés y además la inflación está como nunca en los Estados Unidos, 8.6%. Aquí la pregunta es, sobre todo porque algunos economistas han dicho que Estados Unidos podría irse a una recesión. ¿Realmente se iría y en qué nos afectaría a nosotros, a México?
A ver, sí, la situación es delicada realmente. A ver, vamos a ver. Digamos que es una situación muy difícil. Diríamos que los Estados Unidos, si fuesen una persona, el dilema no es como estar buscando novia, sino al contrario, buscar de qué tratar de zafarse. Y hay dos posibilidades. Una ha sido justamente la inflación. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es histórico en los últimos 50 años, realmente. El tener niveles de inflación que ya comienzan a acercarse a los dos dígitos, pues hace recordar historias de los años 70. No es lo mismo hablar de altísimas tasas de inflación en un país pobre que en un país rico, porque el país rico, y máxime los Estados Unidos, pues son el motor del comercio mundial. Entonces, un aumento de precios muy significativo en los Estados Unidos, evidentemente desquicia la economía no solo de su país, sino también del exterior, y al interior del país, pues genera enormes presiones sobre costos de producción, sobre salarios, precios de materias primas, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la medicina típica para enfrentar la inflación? También en los últimos 50 años, esa medicina típica es retirar dinero de la circulación. Es decir, si la gente no tiene dinero, pues no puede comprar. Si no puede comprar, pues no aumentan los precios. Y entonces, ¿cómo hacemos para retirar dinero de la circulación? Bueno, pues la salida típica es aumentemos las tasas de interés. Y el aumento de las tasas de interés significa, por lo tanto, un retiro en las posibilidades de compra de la gente. Y entonces el problema es, sí, es posible que se baje la inflación, pero al mismo tiempo también se baja la economía, también cae la producción, cae el empleo, cae la actividad económica en general. Digamos que es la medicina de muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, ¿qué se hace? Se aumenta de una manera sin precedentes también en los últimos años en 75 puntos base o 0.75%, un punto porcentual son 100 puntos base, se aumenta la tasa de interés en 75 puntos base y evidentemente si aumenta la tasa de interés uno dice, bueno, pues qué bueno para el que tenga dinero ahorrado o para el que pueda ahorrar dinero, sí, pero para el que está endeudado. ¿Y qué pasa cuando tenemos que la mayor parte del mundo está endeudado con los Estados Unidos y tiene que estar pagando su tasa de interés en dólares? Pues evidentemente significa para todo el resto del mundo, muy particularmente para México, un incremento en el costo de su deuda externa. Pero además de eso, significa que los Estados Unidos, si tienen menos dinero, pues van a comprar menos. Si compran menos, pues también es una reducción de las exportaciones mexicanas. Y México le estaba apostando a las exportaciones para poder tener a su economía, digamos, estable o creciendo. Ese es el gran problema de estarle apostando siempre a que puedan comprarlos de afuera y no a satisfacer nuestras propias necesidades como país. Al mismo tiempo, estamos teniendo una presión muy fuerte para que México mismo eleve en la misma proporción las tasas de interés. Porque si un inversionista fuerte en México dice, bueno, pues me están elevando las tasas de interés en Estados Unidos y me van a dar más dinero que en México, pues me llevo mi dinero a los Estados Unidos. Entonces es un motor de fuga de divisas. Entonces, ¿cuál es la manera de compensarlo? Pues ni modo, pues tienes que hacer lo mismo que ellos y entonces también se genera una expectativa de un aumento muy fuerte, similar y aún es posible que mayor, de 100 puntos bases, de un 1% en las tasas de interés en México. Y evidentemente, si los Estados Unidos hacen eso, pues también es muy posible que lo empiecen a hacer de manera competitiva o para competir en Europa, en Japón o donde quieran. Dicho en otras palabras, sí es un asunto importante que es la medicina para bajar inflación, es bajar también el nivel de actividad económica y de empleo. Es el dilema en el que estamos.
Pero aquí respecto a esta recesión en los Estados Unidos, porque al darse una recesión, pues disminuiría también lo que es el empleo, y hay muchos mexicanos que están trabajando allá en los Estados Unidos. O sea, ¿realmente se podría dar? Porque ya el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que no es inevitable.
A ver, siempre hay diferentes interpretaciones teóricas. Evidentemente, también pegaría, si baja el empleo, pues baja también posiblemente las remesas de dólares a México, que están en un nivel absolutamente récord y que es la base fundamental de sostenimiento financiero, digamos, en nuestro país. No es inevitable, pues depende qué es lo que haga también el gobierno, pero no hay una, digamos, varita mágica para resolver los problemas. De hecho, más bien lo que no es seguro es que se logre contener suficientemente la inflación. Es el otro gran riesgo, porque si aumenta la tasa de inflación, sí, la gente tiene menos dinero, pero para los empresarios, para las empresas que piden dinero prestado al sistema financiero, un incremento en la tasa de interés les aumenta también sus costos de producción. ¿Y qué es lo que van a hacer si les aumentan sus costos de producción? Tarde o temprano lo reflejan también en los precios al público de los bienes que ellos fabrican. En otras palabras, tampoco es tan cierto que simplemente hay un efecto positivo sobre reducción de la inflación. Sí, siempre puede haber una serie de contrapartes. El hecho de decir otra vez, por un lado aumentamos la tasa de interés, pero por el otro aumenta el gasto público en los Estados Unidos. Y entonces de esa manera mantenemos empleo o mantenemos producción, seguramente es a lo que se refiere Biden. Pero eso no lo puede hacer más que los Estados Unidos y es peligrosísimo, porque finalmente es estar lanzando y lanzando y lanzando dinero en un país que finalmente es el único en el planeta que puede comprar todo simplemente con una decisión pública, porque el dólar no tiene ningún sustento en una producción real o en otras monedas. Y en esto tenemos otra vez 50 años más, desde 1971, que se declaró la inconvertibilidad del dólar en oro. En otras palabras, Estados Unidos es el único que puede comprar lo que sea simplemente con decisiones públicas. O dicho en otras palabras, el dólar es una especie de cheque sin fondos que todo mundo debe de aceptar, porque si no lo acepta, pues también se viene abajo la propia economía de los otros países. Si Japón le dice a Estados Unidos, no puedes estar gastando como estás gastando, o si México se lo dijera, o si Europa se lo dijera, pues entonces sería como un balazo en el pie, porque Estados Unidos gastaría todavía muchísimo menos, y en ese caso Europa, Japón o México, pues ya no podrían estar exportando como lo están buscando hacer.
Doctor, ¿por qué se está presentando esta situación? Estoy hablando de una inflación muy elevada en Estados Unidos, la más elevada, dicen, de hace 41 años. Y además la tasa de interés también nunca se había tenido desde 1994, la que se dio a conocer por parte de la Reserva Federal. ¿Esto es a nivel global, es a nivel Estados Unidos o qué es lo que sucede?
Y a ver, y como diría Godzilla, el tamaño sí importa. En otras palabras, es un fenómeno de nivel global, pero la proporción en la que está ocurriendo en Estados Unidos es mucho más fuerte por su margen de maniobra justamente en el manejo de su moneda y por el peso gigantesco que tiene en el comercio internacional. Sí, de hecho, yo no recuerdo, a ver, sí recuerdo que llegaba a haber tasas de interés del dólar hasta del 18%, pero lo que no recuerdo es que en una sola decisión, en un solo momento, de un día para otro, se aumentara en 75 puntos base la tasa de interés. Sí es un elemento fuerte. ¿Por qué está pasando? Pues tenemos, yo diría, dos elementos fundamentales. El impacto de mediano plazo de la pandemia, que rompió las cadenas productivas y que generó un incremento enorme en los costos de todo lo que son los insumos tecnológicos, entre otras cosas. Y y en los contenedores, el transporte, la logística, etcétera. Y por otro lado, la guerra en Ucrania, donde a mí me parece sorprendente las medidas, digamos, de sanciones de los Estados Unidos, que también son un balazo en el pie para el Occidente. Si estamos diciendo no compremos trigo de Rusia, no compremos maíz de Rusia, no compremos acero de Rusia, no compremos fertilizantes de Rusia, no compremos... lo que estamos generando es un incremento enorme de precios de todos estos productos a nivel internacional. Y lo más grave, pongamos el caso del trigo o del maíz, finalmente, por mucho que aumenten de precio el pan o las tortillas o los productos de maíz o del acero, lo que sea, el aluminio, finalmente los europeos lo van a poder seguir comprando. Los japoneses también, los australianos también, los canadienses también. Pero los habitantes, por ejemplo, del África subsahariana, de buena parte de América Latina, de buena parte de Asia Central, un incremento de precios como el que estamos viendo implica riesgos de crisis alimentaria. En otras palabras, sí creo que hay que defender y hay que pensar en los niños de Ucrania y de Rusia, pero pues también hay que pensar en los niños de otros lugares del mundo, y eso no se está haciendo a la hora de considerar las sanciones de la manera que se están imponiendo.
¿Qué recomendación daría, sobre todo para nosotros, los mexicanos, ante esta situación económica que se está viviendo en Estados Unidos y a nivel mundial?
El aumento en las tasas de interés no parece que vaya a ser una cuestión de unos cuantos días o semanas. En otras palabras, pedir ahorita créditos se vuelve muy riesgoso. Entonces es importante tratar de, pensarle muy bien antes de entrar a un crédito, y sobre todo un crédito con especialmente altas tasas de interés. Estoy pensando, por ejemplo, las compras con abonos semanales, estoy pensando, por ejemplo, en casas de empeño, estoy pensando en este tipo de establecimientos, porque eso sí es realmente delicado. Es un punto que hay que pensar significativamente. De la misma manera, si sabemos que los precios siguen aumentando y siguen aumentando de una manera muy importante, pues bueno, finalmente prepararse como nos hemos preparado, pues para crisis que hemos vivido ya en más de un momento, y que pues desgraciadamente los más jóvenes creo que no han tenido una perspectiva de crisis financiera como la que se advierte ahora.
Doctor, pues le agradezco muchísimo que haya platicado con el auditorio de Radio Metrópoli en torno a esta situación económica que se está presentando a nivel mundial. Gracias, doctor Ignacio Román.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias al doctor Ignacio Román, quien ha sido siempre pues comentarista de Radio Metrópoli en el aspecto económico.